cosa baladí, el elegir el biberón para el recién nacido. No, no, ahí surgen muchos interrogantes, ya que existe, pues lógicamente, pues una amplia, completa gama de estos productos en el mercado, y uno dice, pues este, cuál, tal. Luego te pueden regalar amigos, familiares. Los biberones que los padres deben comprar tienen, siempre dicen los pediatras, que ser prácticos, que ser funcionales, que se puedan higienizar fácilmente, que sean resistentes a golpes, ya que los bebés pues suelen arrojar todo lo que tienen en las manos al suelo con más fuerza incluso de la que creemos. No es un tema baladí de los biberones. El doctor Jordi Sapena, excelso pediatra del Centro Médico Tecnon. Doctor Sapena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Le preguntan mucho, sobre todo, lógicamente, los primerizos, ¿no? Cuando van a llevarle al niño con las primeras toses, con las primeras fiebres. ¿Le preguntan por los biberones?
Sí, realmente lo preguntan. El ¿qué tipo de biberón ha de comprar? Está claro que en el mercado hay muchos biberones. Ah. Y un poco lo que ha dicho antes, hay que buscar una serie de características que sean prácticos, que a la madre le entre el biberón por la vista, eso es importante, que sean fáciles de limpiar y de higienizar, que sean seguros también, y sobre todo que sean biberones homologados. En principio, en nuestro entorno,
no todo farmacias, es homologado.
En las farmacias sí, todo es homologado, pero por ahí se puede encontrar alguna cosa que no lo es. Y eso sí que se han de estar muy al tanto, que a veces por ahorrarse unos euritos pues pueden poner en peligro la seguridad del bebé.
Y también, sobre todo, nos hablan, aparte del biberón, no sé si que entre por la vista también, pues se refiere usted a aquel el osito dibujadito,
el Mickey de turno dibujadito.
La tetina también dice que es muy importante, ¿no?
Bueno, en principio lo que no hay es en estas cosas, en tetinas ni en biberones, hay blanco y negro, hay muchos grises y son todos perfectos, ¿no? Se ha de buscar una tetina que sea adecuada para la edad del bebé que en ese momento se compre. No es lo mismo la tetina para un recién nacido. Y lo que sí que se ha de valorar en la tetina es cuando sale la leche, que no salga demasiada leche ni que el niño, el bebé, tenga que hacer demasiado esfuerzo. Esto es muy sencillo, simplemente con el biberón cargado se vuelve boca abajo y ha de ir goteando poquito a poco. No ha de salir la leche a chorro, ni tampoco ha de dejar de gotear, o gotear muy poquito, porque eso representaría un esfuerzo suplementario para el bebé.
Digo esto porque a veces hemos oído hablar de las tetinas antigases, anticólicos. ¿Hay tetinas antigases, anticólicos?
Bueno, lo que hay mecanismos antigases. Sí. Anticólicos, yo ya esto ya lo dudo más.
El cólico de lactante,
estamos hablando, sí. El cólico de lactante, por desgracia, hay muchas teorías, pero la causa real aún no se sabe. Por lo tanto, si no se sabe la causa, pues es difícil que sepamos un método para evitar totalmente el cólico. Sí que existen biberones que facilitan que no queden espacios muertos el biberón y que no el niño ingiera menos aire, eso sí. Que el aire puede empeorar un cólico, pero no es la causa del cólico.
El cólico de lactante, lo peor del cólico de lactante es los llantos, es el dolor del niño, es el no dormir por la noche, es el malestar, y lo mejor es que a los 3 meses se acaba.
Sí, eso es lo mejor. El cólico de lactante, yo siempre he dicho que lo más importante es que los padres lo sepan identificar, para que no se asusten. Tiene unas características que generalmente son constantes, son por la tarde-noche, el niño come bien perfectamente, hace la toma, el pecho perfectamente bien, hay un espacio libre, que él está tranquilo, media hora, una hora, y entonces empieza el llanto, que como siempre digo, como no lo tires por la ventana, no se calla. Quiere decir que no hay ningún método realmente infalible para curar el cólico.
Y además tarde-noche.
Tarde-noche,
no a las 12 del mediodía, ¿no?
No, siempre tarde-noche. El único método quizás infalible sería el coche. Este yo diría que es casi infalible.
Las dos vueltas.
Coger el coche y probablemente el primer semáforo el niño se ha dormido. Bueno, esto nos dice que el niño le duele la barriga, claro, pero que sobre todo está muy inquieto y muy nervioso. Y si conseguimos romper ese círculo vicioso y tranquilizarlo, y eso pasa porque se tranquilicen los padres, pues muchas veces aquí se para el cólico.
Eso sobre todo, yo digo, los papás primerizos. Lo del eructo entonces es fundamental, después de la toma de biberón.
Sí, el que pasa es que también
hay gente que dice que se me tarda ahí.
Sí,
dándole que te pego, ¿no?
Un poquito, a veces les digo, a los padres os han engañado, ¿no? A veces
es un poco que, obsesión lo del eructo.
Sí, porque lo que está claro es que el bebé, el primer mes de vida, lo del eructo no lo hace de forma voluntaria. Entonces a veces los padres se pasan 1 y 2 horas con el niño en brazos para que haga el eructo.
Sí, no sé si la pobre espalda del niño.
Empieza el bebé a hacer el eructo de forma un poco intencional a partir de más o menos las 4 semanas de vida.
Hablamos de biberones, hablamos de tetinas. Hay que decir, está claro, hay que decir que la mejor alimentación para el niño es la lactancia materna. Pero a día de hoy, por lo que usted ve, y el doctor Sapena tiene una consulta bastante repleta en el centro B, yo creo que si ahora yo le pregunto por la crisis, usted se ríe de la crisis, ¿no?
Bueno, de momento no nos afecta la crisis. Sí,
porque el tema de salud...
El tema de salud...
Llega
por suerte o por desgracia,
llegará el frío,
no afecta la crisis. No,
los niños van a la guardería y ahí no entienden si el Dow Jones está para arriba, está para abajo, si los bancos van bien, los bancos van mal. Ahí no entienden nada. ¿Qué porcentaje de biberones hay? Pues, ¿qué porcentajes de madres dan el pecho y madres que no lo dan?
Hombre, yo creo que hoy en día, también dado por la presión que ejercemos los pediatras, la mayoría de madres empiezan, o menos en mi consulta, la mayoría empiezan con lactancia materna. Luego hay condicionantes y a veces muy personales de las madres que les obligan a abandonar. Pero de entrada, yo diría que no te sabría decir exactamente el porcentaje, pero en nuestro entorno, la mayoría, que puede ser un 80%, que al menos inician o lo intentan en hacer una lactancia materna. Pienso que se ha de intentar.
Es una labor del ginecólogo, sobre todo, sobre las primerizas, me refiero.
Sí,
luego,
sí.
Luego viene usted el pediatra.
Sí, y normalmente también de que el pediatra resuelva muchas de sus dudas y muchas de sus inquietudes y que se les desprenda a las madres de muchas presiones que reciben a todos niveles. Y normalmente si le explicas bien, si adaptas la técnica al tipo de madre que es, porque no todas las madres son iguales,
sí,
pues la mayoría lo lleva muy bien y la mayoría lo continúa en el tiempo que pueden, generalmente por implicaciones de tipo laboral. Yo pienso que es la causa número uno para que dejen la lactancia materna a muchas madres.
Luego hay madres que biológicamente no tienen la subida de leche.
Yo pienso que son casos ocasionales, ¿eh? Son muy pocos los casos.
Pero incluso para las madres que evidentemente están en jornadas laborales, están las sacaleches y los guardan la leche.
Pero
dan en biberón, pero su leche materna.
Ahí está. Esto sí, muchas madres lo consiguen, pero a veces hay tipos de trabajo, etcétera, que puede ser difícil y montar este tipo de logística.
Sí, sí. ¿Hasta qué edad hay que dar el biberón, doctor Sapena? Suponiendo que le damos el biberón.
Bueno, suponiendo que le damos el biberón. En principio, el hecho de tomar el biberón, solo biberón, pues a partir de normalmente los 5 o 6 meses, los críos que toman lactancia artificial, pues ya se les introduce el becos, la alimentación complementaria. Entonces el biberón va quedando relegado. Sí que es cierto que ahí lactantes, niños que ya tienen 18 meses que aún toman al menos un biberón al día. Bueno, yo pienso que hasta los 2 años podría ser tolerable y también ajustándose a las circunstancias particulares de cada niño y a veces hasta el entorno familiar que puede hacer que sea mejor ese tipo de alimentación en una toma al menos del día.
Me han apuntado aquí mis compañeros cómo se puede prevenir la llamada caries del biberón.
Sí, la caries del biberón, quizás en nuestro entorno cultural se ve poca, pero antiguamente y en algunos entornos aún se utiliza el hecho de utilizar el biberón como chupete, ¿eh? O sea, se pone el biberón y se deja que el niño se duerma con el biberón en la boca. Esto, en el caso, sobre todo, de si en ese biberón se ponen zumos o agua azucarada, productos que lleven azúcares refinados, esto produce, o miel incluso, produce la llamada caries del biberón. Antiguamente también se hacía mucho, hoy se hace menos, o en algunas zonas aún se hace, pero aquí en nuestro entorno poco, untar el biberón, hay el chupete con azúcar o con miel. Este es un gran error, porque este sí, yo pienso que más que el biberón, esta puede ser una de las causas de algún caso que vemos de la llamada caries del biberón, que es la caries del bebé.
Esto me lo hacían a mí de pequeño.
Sí.
Se cayeron todos los dientes.
Antiguamente se hacía.
20 grados de
leche. Aún hoy en día se ven en mucha población que con otros estilos de vida y otras normas culturales aún lo vemos.
Por los buenos consejos del doctor Sapena, cuando le he dicho a Raúl y a Ricardito que venía, dice, salúdale.
Muchas gracias.